De cero, seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, José Ramón.
O sea que el Barcelona también se ha sumado a los homenajes a Maradona, ¿no?
Sí, de muchas maneras. Banderas a media asta en el día de hoy, no podía ser de otra manera. 2 años militando en el equipo azulgrana. Crespones negros en el partido del próximo domingo, minuto de silencio. Bueno, hay también presencia de Javier Mascherano en representación del Barcelona como embajador en los actos que se han desarrollado en Buenos Aires, porque no le ha dado tiempo a Guillermo Amor y también por los protocolos del COVID a llegar. Acabamos de ver también imágenes de argentinos que han colocado imágenes argentinas o banderas de argentinas, camisetas de Diego Armando Maradona en las puertas de las oficinas. En definitiva, un sentir claro, porque también el barcelonismo tomaba como propio al Pelusa Maradona.
Bueno, y hoy se ha presentado un nuevo candidato, ¿no? Emili Rousseau.
Sí, un hombre que ya conocíamos todos, vicepresidente de la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu, que salió antes de la dimisión de en bloque del resto del grupo. Por tanto, en realidad, no sería un exmiembro de esa junta directiva, porque tan solo sería Vilajoana de los que salieron, que sí se presenta nada más a abandonar ese puesto. En todo caso, hoy ha hecho su presentación. Es un hombre, un empresario de éxito, la empresa Factor Energía, y además con, parece, las ideas bastante claras. En su presentación, dos bazas importantísimas. Una, tratará de recuperar a Neymar, eso sí, siempre que acabe contrato, porque la situación económica no permite un traspaso, y siempre que retire las denuncias. Propondrá un referéndum para que el Camp Nou se llame Estadio Leo Messi, si los socios del Barcelona lo consideran así.
Señor Rousseau.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿le pillo en el coche?
La verdad es que sí.
Ah, pero no, ¿conduce usted?
Sí, pero no hay ningún problema, ¿eh?
Ah, vale. Ante todo la seguridad, ¿eh? Por eso digo que, bueno, pues ya habíamos hablado usted y yo, pero esto ya se hace realidad. Ya es usted candidato, ¿no?
Bueno, soy precandidato. Faltaría la formalidad importante y difícil, sin duda, de obtener los avales de los socios requeridos, que estamos hablando de unas 4.200 firmas. Uh-huh. Ah, perdona. 2.400 firmas.
Perdón. Bueno, pero usted presenta 4.000, no pasa nada. Usted presenta las
cosas. Mejor. Me gustaría.
¿Y cómo lo lleva?
Pues lo llevo bien. Hoy pues he tenido el placer de presentar nuestra precandidatura y sentar un poco las bases de este proyecto que ya, junto a todo el equipo, llevamos un tiempo trabajando, ¿no?
Uh-huh. Con Bartomeu no ha vuelto a hablar, claro.
Pues con Bartomeu no. La verdad es que cuando la junta directiva presentó la dimisión, le mandé un WhatsApp pues dándole ánimos y deseándole mucha suerte y mucha salud en esta nueva etapa. Pero no he tenido más contacto,
¿No le contestó?
No me contestó.
No, es rencoroso, ¿eh?
Bueno, también es cierto que posiblemente recibió miles de mensajes, o sea que no se lo tendría muy en cuenta en ese sentido, ¿no?
No, digo porque cuando usted se marcha del club, denunció que alguien había metido mano en la caja y entonces el club, Bartomeu, se creyó contra usted. Y por eso digo yo que a lo mejor no le contestó, porque, ¿no? Había un poco de tirantez.
Bueno, pero este tema realmente de las redes sociales se encuentra en una situación sub judice, por tanto está en manos ya de los juzgados, y entiendo que es un proceso que finalizará con la investigación que se está llevando a cabo por una denuncia de una plataforma de socios. En el caso de la querella presentada por el club, más que por la Junta, pues es una querella por calumnias, pero jurídicamente, para que algo sea una calumnia, el que lo manifieste debe carecer de base y además manifestarlo a sabiendas de que es falso. La manifestación que yo hice era una manifestación, básicamente lo que dije es que en el supuesto de que se demostrara que se había pagado un coste superior al de mercado por estos servicios, pues en ese caso se podría decir que alguien había metido la mano en la caja. De hecho, mi asesor jurídico considera que esa demanda del Barça no tiene ningún tipo de recorrido desde el punto de vista jurídico, porque es una demanda por calumnias en que realmente la calumnia no se ha producido, ¿no?
Sí, pero por eso digo yo que Bartomeu a lo mejor por eso no le contestó, porque estará todavía enfurruñado. Pero ha dicho usted cosas hoy en esa presentación que, bueno, me han llamado la atención. Ha dicho que va a preguntar a los socios si quieren que el Camp Nou lleve el nombre de Messi.
Pues sí, Messi es el jugador que ha escrito, pienso, las páginas más brillantes de la historia de nuestro club. Es evidente que por un tema biológico estamos llegando al final de su esplendorosa etapa deportiva, y pienso que tampoco hay que esperar a que fallezcan los jugadores para hacerles un homenaje, ¿no? Hoy oíamos que el Nápoles iba a cambiar el nombre de su estadio, pues para ponerle el nombre de Diego Armando Maradona. Maradona ha fallecido muy joven, con 60 años. En el caso de Lionel, de Leo Messi, que es un jugador que se cuida, pues no sé, es posible que viviera muchos años, con lo cual el día que falleciera, Dios no lo quiera que sea muy lejano en el tiempo, pues muy poca gente recordaría sus gestas, ¿no? Y yo pienso que es una propuesta interesante, que quedaría sujeta a los... Uh-huh. A que los socios decidieran si convienen en que eso se lleve a cabo o no. Y la idea era un poco hacer esta consulta haciéndola coincidir con la consulta que se hace para el Esprit Barça, porque hay un referéndum pendiente con los socios referido a un incremento de presupuesto y a una financiación del llamado Esprit Barça, de esta remodelación del estadio y del Palau Blaugrana, ¿no?
Y ha dicho también que estaría dispuesto a recuperar a Neymar cuando acabe su contrato con el Paris Saint-Germain y cuando él retire la demanda que tiene puesta contra el Barça.
Bueno, esas serían dos condiciones, digamos, fundamentales, porque lógicamente en este entorno económico pues no hay una disposición en el club como para cometer un fichaje. Y por otro lado, bueno, el hecho de que se hayan interpuesto demandas contra el club pues hace inviable el fichaje. Pero si estas dos condiciones se pudieran resolver, indudablemente sería un refuerzo importante para el equipo,
¿no? Señor Russo, sin embargo, yo por lo que he pulsado en las redes y en la afición, no es una decisión demasiado popular. ¿Lo ha calibrado?
Bueno, es una posibilidad. Yo he visto, por supuesto, que hay cierto rechazo al fichaje de Neymar, pero no hay que olvidar que fue un caso muy especial, ¿no? O sea, es un jugador muy talentoso, tiene un ADN desde el punto de vista del tipo de juego muy barcelonista. Con él se conquistó la última Champions que tenemos en nuestras vitrinas, pero lógicamente es un jugador que puede ser muy discutido. Pero esto también te digo con toda sinceridad, el movimiento se demuestra andando. Si el jugador se integra a la disciplina del club y empezara a tener grandes actuaciones, pues inmediatamente ese rechazo se tornaría en aceptación, ¿no? Es un poco la ley del fútbol.
Señor Russo, una pregunta muy concreta. Como va a haber muchos candidatos, intuyo, entiendo, que posiblemente también pueda haber alianzas. Si a usted le proponen una alianza, como parece ser que las dos más fuertes, las candidaturas más fuertes, con todo respeto a todas las candidaturas, puedan ser la de Víctor Font, que viene con Messi y con todos los, la vieja guardia de futbolistas, con Messi, con Xavi, y luego por otro lado pueda aparecer Laporta, ¿de quién está usted más cerca, de Víctor Font o de Laporta?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto un poco distinto, pero nuestro planteamiento no era tanto de quién estamos más cerca, sino que la situación que está viviendo el club en este momento es una situación muy crítica, y lo que pretendíamos es casi crear una candidatura de unidad, de unidad, porque nos lo está requiriendo pues un poco la situación que está viviendo por la entidad.
Por eso, ¿no? por eso se lo digo, que si están pensando en una candidatura de unidad y va a haber 11 candidatos, pues si hubiera que empezar a unirse, ¿hay alguna candidatura en la que usted me diga, ahí, con esos no voy a ir?
Pero fíjate, no es que no queramos ir con alguno, sí que nuestra filosofía era unir las distintas candidaturas. Entonces, si esa unidad no acaba siendo posible, no es una cuestión de cercanía, es una cuestión de que esa idea de hacer una candidatura, entre comillas, casi para salvar al club, de decir, oye, unámonos todos porque el momento es muy crítico y quizá lo que necesita el club es unidad, pues si esa idea no cuaja, pues no es un tema de cercanía con nadie o de lejanía, ¿no? Es un tema de que tiene una visión distinta más que otra cosa, ¿eh?
Si no cuaja en la política, va a cuajar en el fútbol, que es todavía más cainita.
Puede ser que tengas toda la razón con esta afirmación, la verdad.
Señor Rousseau, ¿y lo del aval ya lo tiene?
Bueno, lo tengo, entre comillas, lógicamente apalabrado, porque el aval no es requerido hasta el momento en que uno, pues... Tiene el honor de poder presidir el club y en ese momento es cuando se requiere el aval. Pero está hablado con las entidades bancarias.
Y usted que se arrima y que normalmente va muy de frente y va muy clarito, ¿su entrenador quién va a ser?
No, yo he dicho que simplemente nosotros hemos trabajado en la figura de un director deportivo de mucho prestigio.
Que es el señor Minguella, ¿no?
El señor Minguella no es director deportivo. Hemos trabajado en la figura de un director deportivo para el club y la idea un poco era, sobre todo cuando estaba aquí Quique Setién, considerábamos que no era un entrenador adecuado para el Barça. En este momento el Barça está siendo entrenado por Ronald Koeman. Yo creo que hay que darle, por supuesto, un margen de confianza. Desde luego es un entrenador que se está demostrando, es un entrenador valiente. Es un entrenador con las raíces barcelonistas bien fijas. No olvidemos que fue uno de los pilares principales del Dream Team de Cruyff. Y esa idea del entrenador de momento la hemos dejado aparcada, pero habiendo identificado un entrenador que está entrenando uno de los mejores equipos del mundo y que entendemos que se acoplaría muy bien a lo que es la filosofía azulgrana.
Vamos, que se queda conforme con Ronald Koeman. Y otra de las cartas que seguramente que va a sacar ya en la puerta, seguro, va a ser decir que tiene un gran fichaje. Luego lo tendrá o no lo tendrá, porque la última vez prometió a Beckham, pero ganó las elecciones y no vino Beckham y no pasó nada. ¿Usted tiene algún fichaje más o menos apalabrado?
Estamos trabajando en ello. Aparte del que has comentado, estamos trabajando en un fichaje de relumbrón, digamos. Pero hasta que no tengamos algo más o menos comprometido, desde luego no vamos a dar ningún nombre.
¿Juega en el fichaje de relumbrón? ¿Juega en Francia o juega en Alemania?
Es que si te digo esto...
Anda, que no hay jugadores en Alemania ni en Francia.
Te voy a dar... Sí, pero de relumbrón no tanto.
Sí, hay muchos. Anda, que no hay jugadores de relumbrón en la liga alemana. Y en la liga francesa ni le cuento.
Pero en esas dos ligas se me ocurren dos jugadorazos. Y no me gustaría despertar tampoco unas expectativas que no serían correctas.
Ya. Vamos, que no me ha dicho nada. Que no me ha dicho nada. ¿Va usted muy lejos de viaje o va a casa?
Estoy yendo para casa.
Pues nada, señor Rousseau, que encantado de saludarle, que le vaya muy bien.
Ramón, un abrazo. Ha sido un auténtico placer, como siempre, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, buena nit.
Buena nit.
Alfredo, tengo aquí a Rafa que me tiene que contar con toda la rapidez que pueda, porque tenemos el debate ya mismo. ¿Por qué Tebas ha empezado a ilusionarse con que entre público en los estadios cuando nos están diciendo que en las Nochebuenas no va a haber más de seis en Navidad?
Hola, José Ramón, muy buenas. Yo creo que lo mejor es escuchar primero a Javier Tebas, porque mira cómo lo explica.
La vuelta a los hechos al estadio es un tema complicado. Aquí hay un criterio que tendremos que discutir con el Consejo Superior de Deportes, porque ellos querían hacerlo en toda España a la vez, pero eso va a ser imposible. Y claro, lo que no podemos hacer es tener a todos los clubes no pudiendo tener público por un problema de que en una zona haya más contagio que no, ¿no? Y más que porcentaje, nosotros lo que queremos ahora es empezar con un número de espectadores, ¿no? Pues que nos permitan 3.000 espectadores por estadio. Ya luego, para que haya más gente, yo creo que tendremos que esperar hacia el mes de enero, cuando se empiece la vacunación, y yo creo que eso va a permitir que ya se puedan hacer un 15, un 20%, y evidentemente un 100% de los estadios yo creo que no los veremos hasta la próxima temporada, con suerte.
3.000 espectadores y esperar a enero para que haya más público, lo que quiere decir que
3.000 espectadores bien esparramados, ¿verdad?
Bien esparramados. Claro, depende del estadio. Vamos. Yo lo he preguntado en la liga, digo, 3.000 espectadores.
Puedes estirar las piernas hasta...
Depende de dónde estén, pero en Ipurúa, por ejemplo, son 8.000. 3.000 espectadores en Ipurúa es casi la mitad. No tendría tampoco mucho sentido si lo que pretendemos es que sea un aforo pues que permita eso, que estén separados. Pues vamos a ver, porque lo van a adaptar. De todos modos, también ha hablado y se ha reiterado del doping financiero del Paris Saint-Germain y del Manchester City, sigue manteniendo que así están y que eso la UEFA no lo debería de